Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana del 6 de mayo. Una mañana realmente apaleante. Estoy aquí con el señor.
Y eso que yo vengo optimista, sí, vengo feliz.
No, yo aparecí súper optimista, feliz. Y son las 9 de la mañana y es una mala noticia. No, son las 9, ni siquiera eran 9 de la mañana y puras noticias malas, pero de talante. Yo, de verdad, llevamos muchos años aquí haciendo el programa y yo no me acuerdo de tantas cosas tan rápido. Vamos a pasar la lista. Pasar lista en la mañana. ¿Cuál era el primero de la lista de tu colegio?
¿El nombre? Sí. Albornoz.
Albornoz.
¿El tuyo?
El último sábado, Ara, creo que era.
Y después venía el Durate, amigo.
Ayala.
Habían dos con A.
Oye, estamos con... Primera cosa que salió recién fue el IPC, hace un rato atrás ya, seguramente saben ustedes. El IPC, 1,4% en el mes. Esto había, de repente pasaba en año, un año completo. Se esperaba 1%, ponte tú, y llevamos 4,8% acumulado en el año. En el año, papá. Papá, literalmente, ¿eh? Le damos las felicitaciones a la niña maravilla que ha sido padre por cuarta vez.
Cuarta vez, sí.
Muy bien,
¿eh? Oye, si por eso te venía optimista. Mira, 1,4% si uno lo anualiza, solamente va a tener uno de magnitud. No estoy diciendo que esa sea la inflación de este año, para que nada, después no me tiren tomate. Pero si uno lo anualiza, es decir, lo multiplica por 12, un cálculo muy simple, ¿eh? ¿Sabes cuánto da? 16,8%. O sea, anualizada, esa es la inflación que estamos viendo.
Dios mío. Pero ya llevamos 10,5 en 12 meses. Eso para seguir con el mapeo de los problemas desde la mañana. Ayer subió el Banco Central la tasa, ¿no es cierto? A 8,25%, que se suma a la Fed, que subió medio punto. Todo esto, obviamente, te hace muy complicado todo el desarrollo de la actividad económica.
Pero espérate, repitámoslo bien. Banco Central chileno, 125 puntos de una. 125. Y nadie como que se espanta.
Esperaba 100. Y ayer fue una masacre en la bolsa americana.
Increíble.
Fue realmente una masacre que el día de hoy se ha extendido a Europa. No tan duro, pero cayó 1,18% el Eurostock 50. Y las bolsas en Asia, sí, está un poco fuerte. Bajaron un pelito porque es muy buena la canción. Y esta también es muy buena. I'm Going Down. Y la otra era Falling. A propósito de la buena noticia de hoy en la mañana, como para matar tu optimismo mañanero. Las bolsas en Asia cayeron fuerte. El Hang Seng de Hong Kong 3,8%. Y las bolsas de China continental, que están metidas en su problema el COVID, etcétera, 2,5% abajo, va a ser la fácil. Pero ayer, mira, yo tengo un portafolio acá de acciones más o menos interesante. Cayeron, mira, estas fueron las magnitudes de las caídas. A nivel agregado, el Nasdaq cayó 5%, el S&P 3,5%.
Oye, sí, señor, escuchó bien. 5% en un día, pero duro.
Y te tiro algunos números.
A ver.
Walt Disney, 3%. Tencent, 6%. Moderna, 8,4%. PayPal, 7,86%. Salesforce, 7,1% abajo. Expedia, 6,73%. Alibaba, el ADR, 6,68%. Uber, 4,52%. Meta, 6,77%. Alphabet, 4,75%. Pelotón, que yo la tenía.
No, un desastre.
9% abajo.
Que además ayer, Pelotón, paréntesis chico, ayer anunció que está buscando a alguien que le ponga, se compre el 15% de la empresa y le ayude a sobrellevar. Está perdiendo plata, sigue perdiendo plata.
Esa acción llegó como a 170 y ahora está a 17.
Sí, por eso te digo, de repente comprarse el 15% a
Netflix, 7,69% abajo. El doctor triunfador, 8,33% abajo. Tesla, todo eso pasó ayer.
No, increíble.
Entonces eso más o menos. Y ahora, para rematarnos en la cabeza, llegó la noticia de Naps, niño maravilla. Cuéntenos qué pasa ahí.
No, es que son dos noticias. Hoy día en la mañana Naps anuncia que va a cortar la distribución de combustible. O sea, no, mira, dice, detiene el total de sus operaciones logísticas y de distribución de combustible hacia la zona sur por la toma de acceso a las ciudades. O sea, en el fondo, y esto se suma a algo que había anunciado Arauco ayer, empresa forestal maderera, que dijo que iba a cerrar, creo que 7 plantas o operaciones grandes que tienen en la zona sur, por la dificultad de transporte en esa misma zona. ¿Ah?
Y eso significa, es gravísimo, porque en app, yo no sé cuánto se demoran los stocks de combustible refinado, porque el proceso es que ENAP genera el stock y después lo distribuye Copec, Shell y todas las distribuidoras de combustible, pero puede significar que se acabe el combustible tanto para la actividad de transporte como la actividad de fabril, que ocupa diésel y otros combustibles.
Oye, ayer escuché a nuestro querido amigo Matías del Río en la tarde, y sabéis que dijo una cosa en la cual yo, bueno, que es más o menos, voy a hacer una novela de encuesta, pero que a la gente hoy día le preocupan principalmente dos cosas, y que las dos las hemos comentado en este programa en la pasadita.
¿La inflación?
La inflación y la violencia. Creo, además, de que se está configurando un escenario muy complejo para nuestro presidente de la República y su gobierno, por varias razones. Porque, primero, hablando de la inflación, el doctor
tira un comentario.
Muy
castizo.
Oye, la inflación primero. La inflación tiene una naturaleza, un ciclo, y yo sé que el licenciado lo va a comprender, que es súper autoalimentada. Es decir, cuando uno entra en una espiral inflacionario, cuesta mucho, mucho, mucho trabajo volver la inflación a niveles bajos. Y es muy fácil que esto se descontrole y se vaya a niveles. Cuando uno llega a inflaciones del 5, el 7%, es muy fácil que nos vayamos a inflaciones del 15, del 20. Y es muy difícil volver la inflación a niveles del 2, del 3.
Claro, porque pasa como en los sistemas. Tú que eres ingeniero civil, te notas sobresalientes. Cuando los sistemas como que se llegan a un punto de saturación, se van arriba, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cómo se llama ese fenómeno? No sé.
No me acuerdo, pero teoría de cola, digamos.
Que la cosa se mantiene dentro de un rango y ¡fum! Y se va.
No, y en teoría de cola, uno lo veía que en el minuto que la cuestión colapsaba, volver la cola es muy difícil, digamos. O sea, mantenerla estable tiene una pega, pero después volverla es mucho más difícil. Y con la inflación pasa algo que es mucho peor aún, que le pega, le duele, le afecta mucho más a los que menos tienen. Si eso es lo más grave. Las personas que más tienen en la sociedad ocupan un porcentaje pequeño de sus ingresos para comer, para vestirse, para, en el fondo, para
pagar deuda.
En cambio, las personas que menos tienen ocupan todo e incluso se endeudan para todas esas necesidades básicas. Y cuando los alimentos suben, como están subiendo, cuando el transporte, cuando la... cuando las necesidades básicas, el agua, la luz sube, a los que más les duele es a los que menos tienen. Y con la violencia, perdona, licenciado, pasa un fenómeno que tiene algunas características similares, en el sentido de que una vez que se te desborda la violencia, es muy difícil volver a controlarla. Y porque se produce una espiral de violencia, porque la violencia trae más violencia. Y empieza a generar reacciones violentas. Y lo que estamos viendo con los cortes de ruta en el sur, de alguna manera, es un poquito de eso. Y yo creo, lamentablemente, aquí voy a hacer una crítica directa. El señor presidente de la República en algún minuto optó, en su vida anterior, digamos, por no condenar de frente la violencia. Y creo que, lamentablemente, este es el minuto para que se arrepienta y eche pie atrás y dé una señal clara. Si esta cuestión no puede seguir así.
Es un llamado ayer que hay que apoyar.
Por fin, digamos, ¿no?
Sí, puede ser un
perdón poco que sea tan crítico y, bueno, en fin.
Yo me acuerdo que yo agarré acá el 19 de octubre, 20 de octubre, al diputado Vidal.
Sí, claro, me acuerdo perfecto.
¿Estaba ahí conmigo? Sí,
21 creo que fue.
¿Estaba ahí conmigo?
Sí, sí.
Y lo agarramos y le dijimos, paren esto, hablen con la gente, júntense, y dense las manos y digan, esto tiene que parar. Y no hicieron nada. Oye, y
para
terminar de amargarnos el pepino, hoy día en la mañana salió una noticia que, bueno, van a salir, sí, en Estados Unidos también funciona así, qué sé yo, pero estamos en Chile y tenemos Argentina al lado y Estados Unidos está a no sé cuántos miles de kilómetros.
Y Venezuela un poquito más allá.
Gobiernos regionales puedan emitir deuda.
No, una locura, una locura.
Mira la combinación. Pueden emitir deuda y pueden crear empresas. Ese es el caldo de cultivo perfecto para generar un nivel de, primero, crecimiento del aparato fiscal. Segundo, descontrol de los presupuestos. Tercero, aparatos de corrupción a nivel local, que pueden ser de dimensiones africanas.
Oye,
entonces, y cada uno con lo suyo.
Te sumo otra cosa, esto de emitir deuda, crear empresa, y entiendo que la una de las cosas complicadas de la nueva constitución que se está planteando es que la exclusividad expropiatoria, según nos relata un auditor, también se amplía. Porque hoy día el Estado, el gobierno central, es el único que puede expropiar, digamos, ¿eh? Y tiene que pagar el precio de mercado y todas las cosas que hemos conocido. Pero tú le empiezas a entregar eso a otro organismo.
¿A quién se le puede entregar?
Por ejemplo, el consejo de la... O sea, no sé si ese consejo, pero los temas indígenas también empiezan a...
Ah, bueno, ahí va a ser.
Imagínate.
Bueno, ya... 8.57 el dólar, medio punto abajo.
Oye, vamos a hacer alguna disección rápida del IPC, ¿o no?
Parece que no alcanzamos porque ya llegaron los invitados. Me dicen,
dale tú. Tenemos
mientras gente, me ordeno yo mi.
Tenemos
mis,
gente muy connotada. Sí. Oye, alimento y bebidas no alcohólicas sube 2.3%, recreación y cultura 2.9%. Quizás lo único que. Bueno, no es que no cayó, pero no subió fue vestuario y calzado, que fue 0.0%. Yo creo que, bueno, no hemos alcanzado a ver los productos particulares que...
Alimento y bebida.
Claro, pero dentro de los alimentos y bebida siempre destacan algunas cosas. Pan y cereales, 3%. Imagínate, si esto es lo más duro y lo que más da pena. Pan y cereales es algo que todos consumimos todos los días. Y obviamente...
Ese 3%
subió el pan y cereales durante este mes. ¿A quién crees tú que afecta más?
Rusia.
Claro.
A los
aceite,
pobres.
Oye, aceite y grasa 16%.
No, si están los memes del aceite.
Aceite vegetal es el que más subió, casi 25%. Increíble.
Antes eso, eran las paltas, ¿te acordás de una época?
Pero ahí lo que pasa, claro, Rusia, pero hoy día es Rusia, pero llevamos 18 meses autoinfringiéndonos inflación. Si esa es la verdad.
Sí, pues.
Hoy día, claro, hoy día lo que está hecho, pero.
Es que, ¿sabéis qué? Lo que más me acuerdo es lo del cuco. El cuco, que en el cuco. Que no se preocupen, que no hay cuco.
No, yo me acuerdo de llamemos al fondo, ¿cómo es?
Llamemos al fondo, querido. Terminamos en el fondo. Y vamos a terminar en el fondo, capaz, nosotros.
Increíble. ¿Ah? Increíble. En el fondo de la tabla y además.
Ahí salió el ministro Montes, que es lo más connotado del gabinete. Uno más. Diciendo que el gobierno anterior había gastado mal la plata ahora.
Claro, increíble.
Oye, y acá mismo, señor del Río, que acabé de decir que tenía mucha razón, acá el señor del Río, con todo el cariño y el aprecio que le tengo, hablaba contra la focalización, po.
Acá en esta radio.
En esta no misma creo, radio, en estos no mismos creo, micrófonos.
Yo creo que
hablaba no. contra la focalización no y creo. Todos hablaban contra la focalización, que no es estupidez.
Pero te recuerdo que nosotros tuvimos un debate hace un tiempo sobre ese tema.
¿Conmigo?
Sí. Lo pueden buscar al aire, efectivamente.
Sí, chuta. No, lo que te pueda. No me acuerdo, tendría que buscarlo, pero.
No, pero tú no fuiste tan taxativo.
No, yo creo que te dije que en el fondo que era políticamente al final medio insostenible.
Claro,
o que la focalización conspiraba en contra de la velocidad o algo así. Pero no, olvídate. Almagro, si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, lo más difícil es qué hacer con tu propiedad antigua para hacer el cambio. Almagro se preocupa de todo eso. Así que habla con ellos porque se encargan de tomar tu departamento en parte pago y a precio de mercado. No a precio justo, ¿eh? A precio de mercado.
¿Qué es? Yo me acuerdo, una persona que después te voy a decir que una vez me dijo, tráigame el diccionario. ¿Dónde está definido lo que es el precio justo?
¿Sí? ¿Ah? ¿Quién te dijo eso? No a propósito de esto.
No, sí, a propósito de esto. Ya. Después te cuento.
Dale.
Oye, RecCheck. RecCheck es una plataforma, un software que te permite gestionar los controles de compliance UAF 100% digital. Elimina los papeles, documentos y archivadores con RecCheck y sigue potenciando su negocio. Funciona muy bien, y es re simple. Está todo como en formato, yo siempre digo, es como el corner shop del compliance. No sé si la gente de corner shop no va a matar, pero hay uno de ellos que conoce muy bien
Netflix.
Este producto. El Netflix del compliance. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en reccheck.com.
Mercado G mandó acá una mención que ya quedó offside. Dice que la bolsa creo, ha bajado 13% en el año, ha bajado bastante más. Lo importante es que usted puede transar tanto los mercados internacionales como el dólar peso, por ejemplo, y además le dan un bono de 10% extra de su cuenta, en su saldo, si abre su cuenta online y puede empezar a operar ya para aprovechar la volatilidad, que siempre es interesante en este tipo de plataformas.
Se negocia ahora en Se negocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecen a sus clientes financiamiento de órdenes de compra y de facturas, todo dentro de la misma plataforma Se negocia. Visítalos en senegocia.com.
Falcom Asset Management lo ayuda a administrar sus recursos, su patrimonio, y lo asesora en sus inversiones, especialmente lo que son las plataformas internacionales, donde tienen partners muy buenos en Estados Unidos y Europa. Así que converse con los muchachos de Falcom, que además están muy involucrados en el día a día y en la administración de las inversiones de sus clientes.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Es realmente muy sencillo. Lo probamos el otro día con el licenciado, que impactado el licenciado. Además, te permite cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio o cobrarle, por ejemplo, a cobrarle al licenciado que me dé un almuerzo, a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y mucho más. Construir confianza hoy y mañana. PwC tiene una lógica que se llama The New Equation, pero que traducido es un tema ESG, ¿no es cierto? Que tiene una visión multidisciplinaria para enfrentar los problemas de negocios de hoy y del mañana. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Book, otro de los grandes amigos, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Te permite automatizar todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargabuca.cl.
Ya, entonces vamos con nuestro primer invitado, que ya lo tenemos sentado acá en estudio, en vivo y en directo, que es una cosa...
Oye, un privilegio, ¿ah? Porque es un hombre de pocas palabras, sí. ¿No? No da mucha... Aquí estamos, ¿ah?
Jorge, solo conversa con la gente que importa. Jorge Valencia, gerente de Wealth Management del Banco Santander. Salió la inflación, Jorge.
Elegí el día para venir.
Sí, elegí el día. ni que llamaste a los economistas, elegiste cómo la estamos viendo. ¿Qué hay que hacer en un escenario de alta inflación para capear esta bola y lo posible aprovecharlas? ¿Cómo te va? En que además todos los activos están golpeados, porque aquí no se ha salvado nadie. Es como cuando antes llovía y todos se mojaban cuando no habían techos tan buenos, me imagino. Es más, estamos más o menos en esa situación.
Sí, hola, bueno, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Mira, efectivamente, pues estamos en lo que ha pasado en estos ciclos de alzas de tasa de niveles tan bajos, hay como un repricing general de activos. Lo estaba viendo ayer, los portafolios, los típicos portafolios 60-40 en todas partes han andado súper mal. Ahora, en Chile tenemos cierto...
¿Qué tan mal han andado del orden de aquí?
Del orden de 11% un portafolio
global. O sea, un portafolio C, hace un fondo C.
El fondo C ha rentado menos mal. Voy a argumentar
parte por
qué.
¿Por el dólar?
¿Ah? No, en parte porque... mira, yo ¿qué es lo que ha pasado con, creo yo, en Chile? Chile partió haciendo las tareas de normalizar la política monetaria harto antes. O sea... hemos subido, no sé, 750 puntos base la tasa.
Una cosa increíble.
Increíble. Y los gringos, que más o menos expandieron en un orden similar y que están con inflaciones más o menos parecidas a las chilenas, van recién partiendo, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Es que el Banco Central estuvo bien, partió antes, y hoy día... fíjate que a pesar de que el número es pésimo, y de hecho comentaba justo antes de entrar para acá que las sorpresas que estamos viendo de inflación eran como los órdenes de magnitud completos de inflación de antes.
Exactamente, eso lo comentamos también. Sí. Todo el año teníamos 1,4.
Exactamente. Entonces, es bien terrible lo que pasa, pero los chilenos tenemos, como digo, un Banco Central que partió antes, y adicionalmente a eso, tenemos un mercado financiero que tiene... que en renta fija tiene muchas UEFs, que tampoco es una cuestión tan normal para los países desarrollados, por de pronto. Entonces, si uno mira la rentabilidad de este año, los fondos de renta fija en Chile van, no sé, 5% arriba, 6% arriba, van a terminar el año en doble dígito. Entonces, hay formas de capear este temporal, sobre todo para los chilenos que viven en Chile y que no se han asustado y que creen que hay que estar en Chile. Yo creo que hay mérito, fíjate, para los activos locales. Lo veo muy apoyado en el Banco Central, así que yo no estoy sorprendido y me da lata, porque efectivamente la inflación, para la gente que para la gente que no tiene inversiones, para la gente que no puede ahorrar, es un fenómeno terrible y es sticky además. O sea, lo que estamos viendo, no sé, ahora en abril yo no he visto los detalles del número, pero tengo harta impresión de que aquí hay, ya empezamos, estamos viendo como fenómeno como de segunda vuelta en la inflación.
Segunda Oye, vuelta, o sea, enganchado feedback.
Sí, sí.
Lo comentaba hace un ratito al licenciado que me da la sensación, o sea, porque muchos dicen Rusia, ¿no es cierto? Me da la sensación, sí, efectivamente Rusia tiene un rol hoy día, o sea, la guerra, digamos, no Rusia. Pero llevamos 12, 16 meses autoinfligiéndonos inflación, hasta antes de la guerra, hasta antes de febrero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay de diferente en tu visión en esta temporada de inversiones con antiinflación respecto de lo que era, no sé, hace 6 meses atrás, donde no había una guerra de partida?
Mira, yo creo que la gran diferencia es que en esta pasada el Banco Central probablemente también el FED van a tener que decir que hay un factor exógeno de inflación, como un shock de oferta, por decirlo de una manera.
Y lo hay. Especialmente en alimentos.
Y van a reconocer eso y van a vivir con un poquitito más de inflación por un rato un poco más largo. Yeah. ¿Ah? En Chile es fregado porque las expectativas de inflación son parte muy importante de la función de reacción del Banco Central, y si uno mira los break-evens de inflación largo en Chile, están todos sobre 3, largamente sobre 3, digamos. Entonces hay un fenómeno...
O sea, se nos corrió la curva para arriba.
Hay como un pequeño desanclaje de expectativas, ¿ah? Pero yo creo que lo que va a pasar acá, y de hecho el FED un poco lo dijo, sabe que vamos a tener que vivir con un poquitito más de inflación por un rato, ¿ah? Ahora, habiendo dicho eso...
Pero espérate, no solo lo dijo, lo buscó. El año pasado Jerome Powell dijo, fue a finales del 2020, dijo, voy a buscar más inflación. Sí, bueno, la encontró rápido.
Sí. Ahora, yo como te digo, yo creo que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una inflación un poquitito más persistentemente alta y bancos centrales que van a tolerar eso, ¿ah? O sea, yo no creo que si la inflación en Chile llega al 11.5, el Banco Central vaya a subir la tasa hasta el 11, digo, ¿no? Yo creo que estamos como cerca del final de este...
Sí, tú tienes esa sensación porque estaba leyendo hoy día en el diario que había como opiniones distintas. Había economistas, todos amigos y muy muy capaces, que decían estamos al final, y otros decían que creían que seguía el ciclo de
subida. Yo creo que después de este número, después de la sorpresa, yo estoy bien convencido de que va a haber otra alza.
¿Cuánto?
No sé, 50, 75, yo creo que vamos a llegar a 9, a lo mejor pasamos de 9.
No, vamos a hacer la gran Massad, porque ahí se produce...
¿Cuál es esa?
No, porque lo que pasó en la crisis asiática es que las tasas, no sé, llegaron a 17%.
Sí, 17%, y la subieron.
Y ahí que era mucha gente, y la subieron literal.
Mira,
pero ¿tú dices las tasas nominales o reales?
No, me complica.
No,
en esa época
la tasa de política monetaria era en UF. Yo soy más viejito, así que me acuerdo perfectamente. Entonces, la subieron a UF más 15.
Claro, ¿y qué pasa a UF más 15?
Las empresas
que tienen deuda con tasas variables.
Hay pocos negocios que dan de más de 15% de retorno.
Ahora, los países aprenden, los reguladores aprenden, y esa historia yo creo que está muy presente en el Banco Central. Yo creo que no vamos a ver ese fenómeno. Así que, como digo, yo creo que la van a seguir subiendo un poquito, pero vamos a vivir con inflación un poco alta por un rato. Ahora, yo creo que también el Banco Central está viendo lo que muchos de nosotros sentimos, es que la economía igual se está desacelerando firme, y nosotros yo creo que vamos a tener un segundo semestre malo en crecimiento.
¿Qué tan malo?
Definitivamente negativo.
¿Sí?
Sí. Sí. O sea, la estimación oficial del Santander es que vamos a crecer este año 1.5.
En total.
Pero llevamos un buen trecho y claro, tenemos una cuentita de ahorro.
Por eso te digo, entonces, para que terminemos claro, en 1.5. Con el primer trimestre que tenemos, el IMASEC de abril va a ser bueno año contra año, porque abril del año pasado nos volvieron a encerrar, ¿se acuerdan? Entonces vamos a tener ahí un impacto, o sea, vamos a tener de nuevo un IMASEC alto.
O sea, pero igual parecido a marzo, digamos, 7 y algo por ahí.
Sí, un poquito bajo 7, yo creo. Yeah. Pero después se nos debiera caer la actividad firme.
Oye, Jorge, estamos conversando con Jorge Valencia, gerente de Wealth Management de Banco Santander. En todo este escenario, dólar 8.50, 8.60, que es donde está hoy día aprox. A mí no me deja de sorprender, no tanto por la inflación, que creo que está medio, sí está incorporada, sino que por el nivel de incertidumbre que todavía persiste en el país respecto de el futuro constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, el hay volatilidad obviamente asociada a todo el proceso político, pero hay una cuestión que hay que tener claro, creo yo, que es que pase lo que pase con el proceso político, se apruebe o se rechace en septiembre, el proceso constituyente, por decirlo de una manera, no va a haber terminado, porque si se aprueba la constitución en septiembre, hay que hacer un montón de leyes, de reglamentos, de hay que cambiar un montón de instituciones, hay que implementar.
No ninguna.
Hay que implementar una.
Nada más que están dejando cosas que son tan vacías, digamos.
Hay que implementar un montón de cosas. Y si ganara el rechazo, yo creo que está bien claro que como sociedad no queremos tener la constitución antigua, entonces va a haber un proceso constituyente nuevo. Será en el Congreso, se reformará o se reescribirá, no tengo idea de lo que va a pasar. Lo que yo sí creo es que mucho de esta volatilidad está como metida en los precios. Yo creo que en Chile ha habido tanta cobertura a esta cuestión, la gente está como tan encima de este proceso, por ser un proceso tan importante, que muchos de los escenarios malos están como metidos en el precio. Si tú miras ahí, no sé, la bolsa, digamos.
La inmobiliaria está lanzando a 75% de valor libre.
Claro, la PU en Chile hoy día creo que es la más baja de los últimos 30 años, claro. Creo que el dividend yield de Lipsa Forward es como 8%. O sea, son cuestiones que en realidad hacen pensar que más allá de la incertidumbre, más allá de esta volatilidad, hay como oportunidades, ¿te fijas? Sí. Lo mismo que hablábamos de la renta fija. O sea, la renta fija este año, en cualquier escenario, renta fija a mediano plazo, va a terminar cerca de doble dígito, un poquito arriba de doble dígito. Entonces, yo creo que para los chilenos que vamos a vivir en Chile, que parte importante de nuestro ahorro está en Chile, etcétera, etcétera, yo creo que tiene mérito esta cuestión. Y salir arrancando para el cerro los dólares y toda esa cuestión tiene un montón de lógica desde el punto de vista de diversificación de portafolio. O sea, los chilenos teníamos demasiados pesos, porque Chile era Suiza para los chilenos. Entonces,
y eso te quería preguntar, para hacer el punto. Yo me acuerdo una vez, yo miré cartera de uno de los clientes donde yo trabajaba y ponte tú que el promedio era el 95% en pesos.
Claro. Oye, y eso no es
racional.
Y eso no era para la
empresa operativa, oye, la inversión
financiera. No, era inversiones financieras. Claro, no te estoy diciendo en serio, ¿eh?
Y eso no era.
Puede ser 93.
Y eso no era para nada extraño. O sea, yo tengo muchos clientes que hasta hace muy poco tenían portafolios de ese tipo. Ahora,
¿qué porcentaje será el promedio hoy día? Si tírate un número.
No sé, es difícil saberlo, pero a ver, si hacemos una cuenta así, bien back of the envelope, digamos, los números grandes que hay es que han salido como inversiones de cartera como 40.000 millones de dólares. Uh-huh. Y si tú sumás que más o menos los activos de las AFP, más las compañías de seguro, más los fondos MUD, son como, más las familias grandes, son como medio trillón de pesos, o sea, medio trillón de dólares, digamos, esa cuestión ha subido como, hoy día es como el 80%, sigue siendo como el 80%, 70%. Lo que pasa es que el porcentaje de activos de real estate es muy grande todavía, de los chilenos como un todo, y eso pasa en todo el mundo. O sea, el real estate como porcentaje del patrimonio en todas partes es muy grande, y es moneda doméstica. Ahora, volviendo al tema ese, sí. Lo que hay que entender con el tema del dólar es que tiene un montón de mérito diversificarse globalmente, sobre todo si tú vives en un país chico, etcétera, pero hay que hacerlo con cierta lógica, porque como digo, si tú eres un chileno que vaya a vivir en Chile, el dólar tiene, no sé, 10% de volatilidad o 11% de volatilidad. O sea, se mueve como las acciones, digamos. Entonces, si tú te compras un fondo de renta fija en dólares porque querías estar tranquilo, esa cuestión se va a mover como comprar acciones. Se mueve como la bolsa.
Sharpe ratio no va a ser demasiado
bueno. No va a ser muy bueno, ¿te fijas? Entonces, tiene mérito desde el punto de vista de diversificación, pero hay que hacerlo en forma profesional y sin histeria, digamos. Yo creo que eso es como un poco.
No, yo creo que hay que aprender a hacerlo también, ¿eh? Que como tú decías, los chilenos no sabemos invertir en dólares todavía, digamos.
Entonces, o sea, mucha gente que compró dólares para como inversión compró dólares y lo dejó en money market.
Claro.
No le ha funcionado tan mal porque no ha hecho dólar a 8.60.
No le ha funcionado mal.
Pero hasta hace dos meses atrás, 7.80, estaban todos sufriendo.
Sí.
¿Cachai? Entonces, eso es lo que pasa un poco con el tipo de cambio, que tiene un montón de volatilidad y no tiene tanto retorno esperado si no está puesto en algo que tiene retorno esperado.
Oye, perdona, y para cerrar por mi lado nomás, pensando en el dólar en el cortísimo plazo, el Banco Central Chileno sube 125, la Fed subió 50 puntos, pero se espera que la Fed suba más. ¿Cuál es la expectativa para los, ¿ustedes tienen alguna mirada para las próximas 3-4 semanas? ¿Cómo debería moverse esto?
Bueno, no, 3-4, yo no puedo decir nada inteligente en 3-4 semanas, pero lo que yo sí creo del dólar es que como te decía recién, como las tasas locales han subido harto, el Banco Central ha hecho la pega. Hoy día, si tú tenés peso y los invertís un año, te van a pagar, no sé, 8.5. Si tenés dólares, te van a pagar 1.5. Entonces, para estar break-even, necesitáis que el dólar suba como 60 o 70 pesos. Digamos, ¿ah? Con la gente que dice, no, dólar a 900 pesos, dólar a lucas. Oye, a 900 pesos ya llegó el dólar. ¿Ah?
Claro.
Forward, digamos.
Claro.
Entonces, eso es lo que hay que tener en mente. ¿Ah? Hay que tener en mente un poco eso, que aquí hay rentabilidad con relativamente poca volatilidad para un chileno, y que yo creo que hay una oportunidad para...
Todavía hay oportunidades. Buenísimo. Excelente. Jorge Valencia, entonces, gerente de Wealth Management del Banco Santander. Excelente, Jorge.
Muchas gracias. Muchas gracias. Verlo, que esté muy bien.
Mucho gusto verte por acá. Siempre bienvenido. ¿Ah?
Muchas gracias.
Pues. Vamos entonces, antes de ir a nuestro, ¿cómo se llama? Emprendedor, que es Mudango, ¿no?
Yes, sir.
Muy interesante. Bueno, el Banco Santander. Tengo acá la mención del Banco Santander. Me
toca
con mi cuenta. Hablando de dólares. Hablando de dólares, tú puedes abrir la cuenta en 3 clics. Yo la abrí y la estoy usando muy activamente. Así que usted también puede hacerlo en la medida que tenga cuenta en el Santander. Invertir sus fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales. También pagar la tarjeta de crédito internacional, por ejemplo. Mucho más fácil. En vez de andar cambiando a peso y todo, te pasan en dólares, pum, los metí ahí. Santander.cl, 100% online, Santander tu banco.
Home. Home es un acelerador inmobiliario que te permite invertir, arrendar y vender propiedades de manera mucho más simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en Home, esto es HOUM.com, Home.
Independencia renta inmobiliaria, hablábamos del sector real estate. 32 millones de UF, protegido de la inflación además, eso es importante, porque los flujos de los arriendos que administra Independencia están en UF. Y además también están en sectores pujantes como las bodegas. Por ejemplo, Bodenor Flex Center, 750.000 metros cuadrados en bodegas para arriendo, sigue creciendo Independencia Renta Inmobiliaria.
Peugeot, el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. Híbrido, no hablamos de esto, de la central, ¿cómo se llama?
Bocamina
2. O Bocamina,
que sí. no la van a cerrar.
Qué enredo más grande, ¿eh? Vamos a tener que tener un programa especial.
Va a pasar mucho, Fernando, que se comprometen a objetivos, distintas instituciones, privadas y públicas, objetivos de descarbonización, tema ESG, que son muy difíciles de cumplir, y cuando se acerca la fecha se te viene el tsunami.
Claro.
Es como el problema de pasado mañana, hasta que te aparece encima.
Hasta que llegue pasado mañana.
Oye, y mañana o pasado mañana, justamente, adelántense, es el Día de la Madre. Así que vayan a Brooks Brothers porque hay chaquetas y abrigos con 30% de descuento para las mamás, que es muy importante hacerle un homenaje. Yo ayer estaba hablando con mi mamá, es muy rico hablar con las mamás y quererlas, así que aprovechenlo y háganle un buen regalo en Brooks Brothers.
Y EconoRent, si usted arrienda con vehículos con frecuencia, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de EconoRent. Solo necesita un arriendo y obtiene tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Vamos entonces con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Estamos acá con también en vivo, ¿eh? Yo creo que hace tiempo que no teníamos dos invitados en vivo.
Extraordinario.
Con Roberto Picón, CEO de Mudango.com. Mudango.com, una empresa que administra todos los procesos de mudanza, ¿correcto? ¿Cómo te va, Roberto? Gusto de saludarte.
Feliz de estar acá, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, aquí una estamos. Voz telefónica.
me han dicho que...
¿Me han dicho?
Sí, sí.
Como el doctor.
Oye, parte contándole a los que no los conocen, ¿qué es lo que hace Mudango?
Básicamente estamos resolviendo uno de los momentos más estresantes que tienen las personas en sus vidas, que es la mudanza. Partimos haciendo una plataforma tecnológica que lo que hacía era conectar a usuarios con empresas que son preseleccionadas, calificadas y confiables, y con una experiencia y con una capa tecnológica que nosotros proveíamos con un estándar de servicio y con una forma de hacer las cosas bien, pudimos en el fondo asegurar que esta experiencia se digitalizara, que llegara al nivel esperable en el fondo para el siglo XXI. Y partimos en Chile, después llegamos a Colombia, después llegamos a México y nos empezamos a dar cuenta que además los clientes nos pedían más cosas. Y en ese sentido sacamos hace poco, que me gustaría mencionarlo también, un servicio de bodegaje a domicilio. Tú mencionaste antes las bodegas como un sector importante, sí, ahí.
Un sector booming.
Nosotros también estamos ahí metidos, tenemos bodegas que lo entretenido y lo cómodo que tienen es que vamos a tu casa, no sales de tu casa y solamente pagas por el espacio que usas. En el fondo con una app digital que va controlando el inventario que tienes guardado con nosotros.
Pero espérate, entonces yo tengo que, no sé, tengo una bodega, que una pieza llena de cosas y necesito mandar, y tú vas a mi casa, agarras todas las cositas, así la guardas es. En una bodega, me imagino que es como una micro bodega, ¿no?
No, lo que hacemos nosotros es habilitamos bodegas en parques industriales súper seguros.
Okay.
Tenemos acá en Chile una bodega en un parque industrial en Quilicura que tiene acceso controlado, seguridad 24/7, y lo habilitamos de manera tal que queda algo parecido, imagínate, como a una bodega de Amazon.
Okay.
Con puros racks paralelos y como con una operación logística súper potente. Entonces lo que nosotros hacemos, llevamos las cosas, las dejamos ubicadas en algunos...
Pero arman una especie de pallet, digamos.
Hacemos algo parecido, hemos usado pallet como para experimentar, pero al final lo que mejor resulta es dejar, con excepción del colchón y un par de cosas grandes, todas tus cosas en un sector de este rack, y tú te quedas en tu celular con tu inventario digital para pedirlo de vuelta cuando quieras y pagar solo.
Y cuando yo lo necesito de vuelta, los llamo y me lo traen de vuelta a mi casa.
Así
igual,
es.
Mismo formato.
Así, la idea es que sea como, imagínate, un corner shop, pero de guardar tus cosas. Eso sumado a las mudas.
Porque las mudas, claro, cuando uno se muda hay un problema siempre. Sí. ¿Qué hago con las cosas por mientras estoy metido en el
No, es típico, oye, me voy a ir de viaje 2 años, voy también a estudiar afuera, ahí está la solución. Oye, cuéntale, tú dijiste varios países. ¿Cómo ha sido la historia de Mudango? ¿Partieron acá? ¿Cómo se fueron expandiendo?
Bueno, los fundadores somos dos ingenieros. De hecho, yo soy bueno para las caras. Creo que tú fuiste presidente.
Sí. Hemos estado juntos antes.
Ah, bien, bien.
Fue tu presidente.
Fue mi presidente. Yo lo vi entrar ahí a la sala cuando era un novato.
Aplaudiendo
fuerte.
Oye, y es bien notable. Déjame decir una cosa, perdona, Roberto. Es bien notable la cantidad de emprendimiento que ha salido de la escuela. Sí. Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Con lamentablemente el señor licenciado está cerca, pero...
Por ahí.
También, no, también ha salido mucho de...
Claramente eran... como más cabezones usted.
Bueno,
lo pasaban mejor en comercial.
Por varios motivos.
Y ahí, bueno,
no era tan difícil, supongo.
Sí, el verde al doctor, perdona, Roberto.
No, dale.
Sorry, bien. Entonces partieron ingeniería,
claro, somos dos ingenieros, yo me fui por el lado más industrial, mi socio se fue por el lado más TI, y añadimos también al poco andar a un tercer socio que era abogado, pero actor, de ahí después, esa es una historia.
Oye,
que hemos programado aparte
también. Yo vi la obra de él.
Ah, sí, pues tú estuviste en la obra con Rekcheck.
Sí. Sí,
ah, verdad.
Extraordinario.
Verdad. Sí,
not
sí,
working, ¿cómo se llama?
Sí, es un poquito como una ironía con una ironía al mundo.
Yo lo conozco,
y a las problemáticas de los emprendedores. Ignacio Navarrete.
Nacho Navarrete, sí, po.
Sí, Ignacio Navarrete.
El señor Navarrete, efectivamente.
Exactamente. Y bueno, hicimos igual un proceso, entre comillas, como medio mateo, en el sentido de que sabíamos que Latinoamérica era una región que a nivel general tiene servicios muy malos, o sea, de todo, en toda índole, en la banca, en los seguros, en la logística, en el retail, porque no tienen tecnología, no tienen servicio al cliente y están como súper al debe. Y llegamos por distintas razones a las mudanzas. En particular nos gustaban mucho las mudanzas porque si uno parte haciendo algo muy bien de nicho, después se puede ir ampliando como a distintas cosas, habiendo ganado ya como el corazón de los clientes, habiendo ganado esa experiencia, uno puede ir agregando cosas.
¿Y ese fue el plan original o dijeron solucionemos este problema?
Ahora suena como si hubiese hecho sentido desde el principio, pero uno hace como... uno como que cuando mira para atrás como que todo hace sentido, pero en ese minuto se sentía un poquito más perdido, sí, obvio.
¿Cuándo fue esto?
El 2017 lanzamos en Chile, el 2019 en Colombia y el 2021 en México.
Mira, ¿y cómo ha andado eso? ¿Cómo ha andado la experiencia de salir de Chile?
Súper bien. Yo te diría que el problema a nivel como mudanza estructural es igual en todos lados. O sea, todo el mundo se estresa en todos lados de Latinoamérica. Las opciones tradicionales, generalmente, no quiero hablar por todas, pero generalmente no son muy buenas, son demasiado informales, te cambian los precios, no llegan el día de la mudanza, te cancelan el servicio. Entonces sí hace falta una experiencia tecnológica que consolide la experiencia y que consolide un poquito este evento de vida, que es súper importante. Ahora sí hay que hacer adaptaciones. Obviamente el colombiano es distinto al chileno, el mexicano también, y eso fue algo que aprendimos cuando lanzamos en nuestro primer país, que fue Colombia, que fue como, al principio llegamos y era como, esto va a ser un copy-paste, ya sabemos lo que funciona, ya sabemos lo que no, vamos a llegar a hacerlo tal cual. Nos costó un año de porrazos entender de que igual había que adaptarse a los países y que habían diferencias ya un poquito más.
¿Cómo qué?
Hay cosas muy objetivas, por ejemplo, que Colombia y México son países menos centralizados que Chile, entonces a nivel producto había que sacar una mejor forma de ponerle precio y de coordinar servicios que van entre ciudades, ¿ya? Entonces la mayoría de los servicios en Chile eran Santiago-Santiago. De repente llegamos a Colombia y empezaron a salir los Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, y bueno, y para qué decir en México, un montón de ciudades grandes. Entonces el producto tuvo que adaptarse para ponerle mejor precio a esa mudanza. Después de empezar a venderlas, tuvo que adaptarse para coordinarlas mejor, porque igual requieren un poquito más de coordinación que las mudanzas domésticas. Pero también hay cosas blandas a nivel como el equipo, cómo motivar a los equipos, a nivel consumidor, qué cosas le prenden al consumidor colombiano versus el chileno y cosas así.
¿Cuánta gente trabaja en Mudango hoy día, Roberto?
Hoy día somos 75.
¿Y cuántos de esos trabajan en Chile?
Como 35.
A mitad, ya. Sí, sí, sí. Oye, y estaba mirando Crunchbase y ustedes hicieron una ronda capital el año pasado y tres fondos que se metieron. O sea, ya tienen inversionistas institucionales. ¿Cómo ha sido ese proceso de escalar también el financiamiento? ¿Y qué está mirando para adelante?
Bueno, es parte de la pega. Generalmente esa pega recae en el CEO. A mí me tocó ser CEO y en el fondo es un músculo que hay que ir desarrollando desde el principio. Y esa es una recomendación que yo le haría a las startups que están partiendo. Más allá de que quizá hoy en día están pensando en levantar con ángeles y con inversionistas más chiquititos, siempre vayan armando relaciones, porque son cosas que toman tiempo. Entonces, como toman tiempo, siempre es mucho mejor ya conocer a los fondos un año antes, desde el momento en que tú ya quieres empezar a levantar. Y eso fue algo que hicimos nosotros. Ya conocíamos a los fondos, ya nos habíamos sentado a tomar café y ahora estamos tomando café con los próximos, que espero que en un año más también tengan...
Un año más, porque levantaste plata hace un año más o menos.
No, lo que pasa es que levantamos ahora también estos fondos que ya habían ido. La cosa ha andado bien.
Hicieron
un follow-on.
Okay.
¿Y cuánto han levantado?
En total hemos levantado aprox cercano a los 5 millones de dólares.
5 millones de dólares.
Y estáis preparando para hacer una serie potente.
Sí, una serie más grande.
¿Qué objetivos? ¿Para dónde van?
Bueno, este follow-on o este bridge que hicimos ahora, que es como, para los que no sepan, como una extensión, una adición del fondo que uno había levantado antes.
De la serie semilla, levantaron un millón y medio la serie semilla y
claro,
ahora hicieron
ahora agregamos
una especie de semilla como, prima.
Agregamos, ¿no? Como tres más. Okay. Esta en particular la hicimos para expandir el negocio de bodegas. En el fondo, nosotros en la ronda pasada teníamos el gran objetivo de lanzar México. México nos fue súper bien, creció súper rápido y además llegamos con este nuevo negocio, con el de las bodegas, y empezó a andar muy bien. Compramos una startup que era más chiquitita que nosotros, que hacía este servicio de bodegas, que está inspirado en lo que hace un player gringo que es gigantesco, o un par de players gringos que son gigantescos. Lo compramos y lo añadimos un poquito a la oferta de valor, y esa compra más esa expansión obviamente nos requirió capital. Hicimos esta ronda.
¿Cómo fue la compra de una empresa en México? Pensando que lo escuchan pueden estar pensando eventualmente los emprendedores en una compra, no sé, similar, una compra estratégica en México.
No, mira, esta compra fue en Chile, una empresa chilena, okay. pero sí te puedo decir que en particular hoy se está moviendo un poquito más, o sea, se ha profundizado la posibilidad de que startups compren startups. Antes como que era como uno tenía la idea de que uno hace su startup, la hace crecer y en algún minuto ojalá alguien me compre. Bueno, ahora los emprendedores, uno, están más ambiciosos y dos, además coyunturalmente, el mercado igual está revuelto, porque en el fondo después de la guerra están como todos los fondos echados para atrás diciendo como ya, ¿qué hacemos? Veamos cómo avanzamos. Y hay startups que están con problemas de cash y las startups que están con mayor poder financiero las compran y consolidan el mercado. No fue nuestro caso, no tuvo nada que ver con eso. Nuestro caso tuvo que ver con que compramos un equipo extraordinario que sabía hacer muy, muy bien este negocio de las bodegas y nos ha permitido hoy ya que el negocio en menos de un año represente más de un tercio de la facturación.
Excelente. Mudango, entonces, ¿cómo se llama? Cuenta la historia en un segundo de... not working.
Obvio, a ver.
Pero si eso te...
Sí, no, está perfecto. Sí. A ver, somos tres founders, los de Mubango, dos somos ingenieros, entonces somos los aburridos, somos los fome, y tenemos un tercer socio que es abogado slash actor.
Actor.
Es un crack, es chistosísimo, y siempre anda haciendo cosas nuevas, muy creativas. Y lo que hizo hace uno o dos años atrás fue una obra que imitaba al dueño de un restaurante que estaba solo.
Sí.
Y tenía que atender a un montón de gente y él hacía todos los personajes. Era como un stand-up así, slash teatro. Y hoy lo adaptó al mundo del emprendimiento. Entonces, se ríe de los emprendedores con pecho inflado. ¿Cuántos
personajes distintos?
Uy, me pillaste, pero deben
ser, te cayó, que lo podía
solo. Oye, un gallo solo que te hace, es un super Kramer. Sí, así que va cambiando de personaje.
En la universidad lo hacía, sin maquillaje. Lo conocí y es un monstruo. Así que saludos para él también.
Yo le mando.
¿Y cuándo estrena este gallo?
No, ya está entrenando. Hay que meterse a la página web, Not Working.
Not working.
Y ahí uno lo puede llevar para que haga su stand-up en cualquier empresa, en el fondo. Es súper entretenido.
Muy bueno. Muy simpático, además.
Mudango.com, notable. ¿Ah?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Entonces, Roberto Picón, de CEO de Mudango.com, con Mudango.com. Contando su historia.
No.
Muchas gracias. Vamos y volvemos entonces para hablar con Andrés Cáceres, el brujo de los Andes.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¡Knock, knock!
¿Quién es?
¿Home?
¿Home qué?
Home. Abro Home y abro todas las puertas para gestionar propiedades hasta 10 veces más rápido y 100% online, saltándome los portazos de la burocracia. Gracias a la tecnología, puedo hacer todo en el mismo lugar, así como toco el timbre, agendo visitas a propiedades y firmo mi contrato digital. Acelera a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book?
porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.buk.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Hola. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos, pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estamos de vuelta con Andrés Cáceres. Andrés, ¿cómo te va? Oye, está bajando el dólar, pero ¿qué es lo que uno esperaría con esta alza de tasa? Pero se dio vuelta. Y las bolsas americanas se pusieron malas también.
Sí, exacto.
Como si no hubiésemos tenido una mañana dura, un duro despertar.
Exactamente, como si no hubiéramos tenido días duros en realidad. Pero sí, mercados afuera también cayendo. Todavía siguen con las preocupaciones. También por los temas de China, que tuvo datos ahora también de actividad de fábrica que estaban peor al esperado. Y bueno, los encierros que todavía continúan ahí, porque ellos siguen con la política de COVID cero, entonces genera preocupaciones que vayamos a tener o que estamos teniendo una ralentización de economías, más lo de la alza de tasa de la Reserva Federal. Y aquí, si bien, claro, como tú dices, el alza de tasa podría haber significado un fortalecimiento del peso, se atenúa con el dato de inflación, obviamente, que fue 1,4% contra un 1 esperado aquí para el dato de nosotros, lo cual debe implicar que vamos a estar teniendo todavía alzas para las próximas reuniones en lo que es el Banco Central, y da cuenta definitivamente de la presión que estamos teniendo, un calentamiento de la economía con un menor ritmo de crecimiento de la inflación que debiéramos tener la tasa, yo creo, para un torno a un 9 en la próxima reunión incluso. Entonces, y ya cuando uno revisa forward inflación, en torno a 0,9, 0,8 para los próximos meses, todavía la presión debiera continuar para los próximos meses.
¿Por qué nos cuenta un poco cómo están los números?
Números, como te decía, en el caso de lo que tiene que ver con mercados en Europa, con retrocesos, 2,3% para el Eurostox, en torno a esa misma línea, casi el DAX alemán como principales referencias, 1,4 para el S&P y el Dow. Más pronunciado, obviamente, el Nasdaq, que le afecta mucho más en valorizaciones todo este tema de tasas, por lo tanto, 2,5% de retroceso. Y plano local, 0,6% de retroceso el IPSA a esta hora de la mañana, con caídas en lo que tiene que ver con Sochi, que es un poco la que mueve siempre, da la ponderación que tiene en torno a un 15-17% más o menos de ponderación, y eso te explica cuando uno revisa los últimos 60 días, por ejemplo, los movimientos del IPSA te los explica en torno a un 40% Sochi, así que el movimiento de esa acción siempre te va a marcar un poco la pauta, ¿no? Y es dentro de las principales bajas que destacan a esta hora, que tiene en torno a 11.500 niveles de monto transado solamente.
Excelente, Andrés Cáceres. Entonces, tenga muy buen fin de semana, señor.
Igualmente nos vemos.
10 de la mañana cerrados. Nos vamos con Bruce Springsteen, Going Down. Ojalá que las cosas mejoren. Aprovechen el fin de semana. La próxima semana, ojalá nos traiga mejores noticias. Un abrazo.